¿Estás ahí ya?
Sí.
Bueno, nos toca un capítulo maravilloso, largo. Son los capítulos de Mateo son largos, son muy largos. Y como queremos terminarlo en el año, entonces uno tiene que... o está acá 3 horas, cosa que no haremos, o si no, tenemos que tomar algunos de los versículos con un poquito más de énfasis y dejar el resto para que se pueda estudiar en otro momento. Pero lo cierto es que en esta mañana nos toca mirar algo acerca de este tema, enviados con una misión. Y vamos a Mateo el capítulo 10, a leer allí en el capítulo 10, en realidad en el 9, vamos a empezar en el 9, voy a pisar un poquito al hermano que habló el domingo pasado, pero solamente tengo 3 versículos, así que le pido un perdón chiquito. Solamente van a ser 3 versículos que tomo del pasaje anterior. 9:36. Y mientras ustedes lo buscan, les comento que vamos a mirar en esta mañana 5 puntos, sencillamente en este pasaje de Mateo capítulo 10, enviados con una misión. El Señor que envía el mensaje a predicar, los obreros que llevan la palabra, el costo que significa para ellos llevar la palabra y finalmente la recompensa que dice la palabra del Señor van a tener todos aquellos que hagan la misión o cumplan la misión para la cual el Señor los envía. No cabe duda que estamos después de 20 siglos de cristianismo, estamos viviendo una etapa muy especial. Estoy leyendo un libro muy interesante, muy interesante. Y dice que hay 3 etapas en el cristianismo, en la historia de la iglesia. Los primeros 1000 años, los segundos 1000 años y ahora empezamos el 3er milenio. Los primeros 1000 años, el cristianismo estaba en el oriente, la iglesia oriental, ¿sí? La iglesia que continuó a la época apostólica, prevaleció la iglesia oriental, lo que se llama hoy la iglesia ortodoxa, esa teología oriental. Los segundos 1000 años prevaleció la iglesia occidental, la teología occidental, particularmente en Europa y también luego en Estados Unidos. El 3er milenio, dice el autor con mucho, mucho acierto, el evangelio está en el sur, descendió al sur. La Biblia predicada descendió al sur. Y el 3er milenio, dice, es el milenio del hemisferio sur. Y tenemos el privilegio de estar en el hemisferio sur, en este caso, porque estamos en el lugar donde el evangelio ahora se extiende. Fíjense que el oriente está copado por religiones orientalistas. De evangelio no hay mucho, aunque gracias a Dios por lo que hay, pero digamos, predomina eso y además predomina también el tema del musulmanismo. Europa hoy en día, también muy copada por el musulmanismo, por los musulmanes, eso. Por el mahometismo, ¿no? Más fácil. Pero además es un continente un tanto viejo y un tanto descuidado ya para el evangelio. El evangelio ya poco gana almas, las iglesias están reduciéndose, el cristianismo está perdiendo poder, está perdiendo presencia, y entre el ateísmo por un lado, el materialismo por un lado y el mahometismo por el otro, el evangelio está lamentablemente muy diluido. Y vamos a cumplir 500 años, ahora en octubre, de la reforma justamente en Europa, en Alemania. Que hablen los hermanos que vienen de allá, saben lo que digo y es verdad. En este tiempo es el tiempo del hemisferio sur. Es el tiempo donde nuestro continente, no solamente el evangelio está más avanzado que en otros lugares, pero también estamos exportando, por la gracia de Dios, hombres y mujeres que salen al viejo continente y también a Asia llevando el mensaje del Evangelio. Y hermanos, esto debe ser un llamado de atención. Estaba leyendo este libro con interés, con mucho interés, y decía, tenemos que despertar a esto. Tenemos que darnos cuenta el privilegio que Dios nos da en este 3er milenio para ser parte, no solamente parte pasiva, sino también parte activa de la obra de Dios. En nuestro país y termino con esta introducción. Nuestro país, sobre todo el norte, hay una, ahora se dice movida, ¿no? Ustedes entienden lo que digo. Hay un despertar en las iglesias por la obra misionera. Y estamos trabajando en algunos proyectos justamente para acompañar, para ayudar, para formar o ayudar a formar espiritualmente, pero sobre todo doctrinalmente y con herramientas para trabajar en la obra a hermanos que están con llamado misionero. Las iglesias solamente, sobre todo del NOA, hay un avance en el Evangelio y también un despertar a la obra misionera. Dios nos ayude para entender lo que esta mañana vamos a mirar juntos y Dios ayude a la congregación para darse cuenta, despertar también a esta realidad. No solo pasiva, ofrendar y orar, esto es muy importante, pero además activa en pro del Evangelio. Muy bien, vamos a mirar entonces juntos ahora, sí, en el capítulo 9 y versículo 36, lo que la palabra de Dios nos dice. Está hablando del Señor Jesús. Y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero ver con ustedes estas cuatro cosas rápidamente que dice allí. En primer lugar, la visión y compasión del Señor, la encomendación, el ruego del Señor, el llamado del Señor y la autoridad que el Señor da a aquellos que van con el mensaje. En primer lugar, el Señor dice aquí que vio las multitudes, la visión del Señor. El Señor veía más allá, sin lugar a dudas, de lo que se podía ver en lo externo. Veía el corazón, era sensible, sin duda, como ningún otro, a la gran realidad que manifestaban los rostros ensombrecidos de la gente. Nosotros muchas veces vemos lo externo, vemos las personas, vemos tal vez cómo progresan y vemos el entorno material que ellos tienen y vemos la gente que parecería que sonríe. Pero hermanos, si uno pudiera tener la capacidad como el Señor tenía de mirar el corazón, nos daríamos cuenta que muchas veces la sonrisa es dibujada y muchas veces lo exterior, lo material, es solamente algo que tienen para disimular, para sofocar aquella necesidad que hay en el corazón. No cabe duda que debajo de la piel, debajo de esas sonrisas pasajeras, hay una gran necesidad espiritual. Pero el Señor dice no solamente que vio las multitudes, dice tuvo compasión de ellas. No es la compasión una mera actitud de lástima que el Señor tenía hacia la gente. Eso en todo caso es aquello que sintieron, ustedes recuerdan en la parábola del buen samaritano, lo que sintió el sacerdote y el levita por aquel que estaba tirado, caído al camino. Seguramente sintieron lástima de él, pero realmente la compasión fue lo que sintió el buen samaritano cuando no solamente tuvo lástima, pero además se acercó, se inclinó, tomó a aquel hombre, le vendó las heridas, le puso el aceite para suavizarlas y luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón y pagó también aquello que significaba el costo de su recuperación. La palabra compasión es una palabra muy fuerte en la Escritura. Aparentemente viene de la palabra entrañas. Con lo cual la palabra compasión significa una compasión entrañable, que sale de lo profundo, que sale de adentro. Es una piedad que realmente conmueve lo profundo del ser, de aquel que tiene compasión. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿y qué cosas sensibilizaban al Señor, por las cuales Él tenía compasión? ¿Qué cosas conmovían el alma del Señor Jesucristo? Sin lugar a dudas, el dolor, el sufrimiento de la gente, su tristeza, su soledad, su confusión, su pecado, su rebeldía. Pero para el Señor no solo era motivo de compasión, no solamente se conmovía por ellos, el Señor murió por ellos. Y entre esos ellos estábamos nosotros, usted y yo, vos y yo. Y el Señor tuvo compasión de mí. Y murió por mí en la cruz, de la cual esta mañana desde temprano estuvimos tanto, tanto pensando. Y la pregunta en esta mañana es, ¿nos conmueven a nosotros las mismas cosas que le conmovían al Señor? Tuvo visión, tuvo compasión, pero además dice la Escritura aquí que comprendió la situación de ellos. Fíjense qué dice en el versículo 36 al final. Dice, las vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así la estaba viendo él, como desamparadas y dispersas, como ovejas, un rebaño de ovejas que no tienen el pastor que las guía, que las acompaña, que les lleva a pastar, que les lleva a lugares de aguas frescas. ¿Cómo las vio entonces? Dicen otras versiones, cansadas y abatidas. Otra versión dice, angustiadas y abatidas. Otra versión aún dice, agobiadas y desamparadas. Desamparadas. La palabra desamparadas, que es una palabra muy triste, alguien que no tiene amparo es una cosa muy triste, ¿verdad? Que no tenga amparo por lo exterior o que no tenga amparo sentimental, emocional, es una palabra muy triste. Pero la palabra aparentemente quiere decir algo más. Significa un cadáver que está a punto de ser devorado por las aves de rapiña. Habremos visto en la televisión, ¿verdad? En esas documentales, cuando hay un cadáver allí, cómo vienen las aves de rapiña enseguida y se lo devoran y lo dejan limpiecito, dejan los huesos limpios. Bueno, aparentemente la palabra desamparada significa esto, a merced de aquellos que vienen para devorarles. Pero también se utiliza desamparado en el sentido de un viajero que está tan agotado de su viaje como que no llega nunca a feliz término. Está agotado, no puede más. La necesidad es llegar, pero no llega. Y como no llega, entonces siente ese desamparo que la palabra nos está indicando. La pregunta en esta mañana es, ¿no están así también los hombres? ¿No están como cadáveres a merced de aquellas aves de rapiña que les van a devorar a cambio de dinero muchas veces? ¿De promesas falsas, de eslogans engañosos para ellos? ¿No están por otro lado agobiados, agotados por un camino que están transcurriendo, que están llevando a cabo, pero sin término, sin saber a dónde termina, a dónde concluye ese camino? Desamparadas, como cadáveres o como viajeros agotados. Pero la segunda palabra aquí dice dispersas. Y dispersas, más allá del sentido que nosotros tenemos de algo que está disperso, indica a alguien postrado en una enfermedad incurable. Y eso es lo que la palabra en sí parece tener en su comprensión original, en el significado original. Así que nos hablan de personas que están con heridas profundas, tal vez mortales, o también personas que están extraviadas sin tener un norte, sin saber dónde están, sin conocer el camino que tienen que seguir. Postradas o extraviadas. Y la pregunta entonces, otra vez en esta mañana, es, ¿no es así como está la gente del mundo? ¿No están postradas con una enfermedad incurable? ¿No están extraviadas sin encontrar el camino? Así que una vez que el Señor manifiesta que tiene compasión y que además las ve como desamparadas y dispersas, entonces le dice a sus discípulos algo muy importante. Dice el verso 37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer en esta doble actuación nuestra, pasiva y activa, al menos esta pasiva, pasiva que requiere además una acción. Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la encomendación del Señor para nosotros en todos los tiempos. Se dice que los religiosos en la época del Señor Jesucristo miraban a la gente como paja para ser quemada. El Señor los veía como una cosecha para ser recogida. Miren qué diferencia. Los religiosos era algo descartable, paja para ser quemada. Así eran aquellos que no seguían las leyes, que no seguían los cultos externos de la religión judía. Para el Señor era una cosecha para ser recogida. Una mies, una cosecha muy grande, que tenía que ser recogida. Y entonces el pedido del Señor es: oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, tenemos que orar. Necesitamos orar, no solamente en forma personal, pero también congregacional. Vengamos a orar el día de oración, no solo por la iglesia, también por la obra de Dios. Cuando usted y yo nos ponemos a orar por la obra de Dios, Dios oye y actúa. Y miren lo que les digo, es un mandamiento. El Señor no está diciendo acá: cuando puedan, oren. Si les parece bien, oren. Si tienen tiempo, oren. Está diciéndolo en una forma muy, 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 muy fuerte. Dice en el versículo 38, rogad pues. ¿Se entiende esto? Es un imperativo para la iglesia. Es un imperativo. La necesidad es muy grande. Otros van. Lo menos que podemos hacer es venir a orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y déjeme decirle una cosa. Si usted no puede, no digo nada, cada uno sabe su situación, pero si usted puede y no viene, es un pecado delante del Señor. Se lo voy a decir otra vez, me lo digo para mí. Si usted puede y no viene, es un pecado no cumplir la palabra del Señor. La pregunta, otra vez en esta mañana, estoy muy preguntado en esta mañana, pero la pregunta que me hago y que nos hago para nosotros, es esta. ¿Tenemos la misma mirada que el Señor tuvo? ¿Miramos a los hombres como una cosecha a ser laborada, trabajada y recogida? Tengamos en cuenta esto, que la cosecha no se recogerá a menos que haya cosechadores que hagan la tarea. ¿Entiende? La cosecha no se va a levantar a menos que haya hombres y mujeres que hagan la tarea. No van a venir ángeles a recoger la mies del Señor. No lo va a hacer el Señor directamente. El Señor depende de manos humanas, de rodillas humanas, de bolsillos humanos, de pies humanos que hagan la tarea. Para esto entonces necesitamos al menos tres cosas. Necesitamos un llamado de arriba, necesitamos ver la necesidad de abajo y necesitamos también un impulso de adentro. Necesitamos un llamado de arriba, porque ningún hombre, ningún creyente va a sentir deseos de orar y de trabajar si no siente un llamado de arriba. Dios llama, sigue llamando, el Señor sigue llamando, como lo vemos ahora y vamos a verlo en este capítulo. Lo importante es si yo oigo el llamado del Señor, un llamado de arriba. Y Dios llama, siempre lo digo porque siempre me gusta repetir eso que aprendí tanto, tanto, tanto una vez. Dios llama a salir o Dios llama a quedarse. No me quedo en la iglesia porque estoy, ya que el Señor no me llama, entonces no tengo otro lugar donde ir. Dios me llama a salir a la obra misionera. Aquí tenemos en medio nuestro hermanos que están haciendo la obra misionera porque el Señor los ha llamado y los ha llamado inclusive fuera de su país. Pero Dios llama también a quedarnos en la iglesia. Cuando yo me quedo en la iglesia, tengo que saber que respondo a un llamado del Señor. Y el llamado del Señor es: quédate en la iglesia y hacé la tarea, porque hay vanguardia y hay retaguardia en el ejército de Dios. Y algunos van a la vanguardia saliendo al campo y otros se quedan en la retaguardia para sostener a aquellos que van adelante, con ofrendas, con oración, con comunión y con tarea también dentro de su círculo. Hermanos, Dios llama. Necesitamos un llamado de arriba. Necesitamos también ver la necesidad de afuera. Pero también necesitamos entonces un impulso de adentro que nos lleve a hacer la tarea que Dios está necesitando que hagamos. Es cierto que debemos orar. Pero también es cierto que no solo debemos orar, sino también tenemos que trabajar. Martín Lutero tenía un amigo que se llamaba Felipe Melanchthon. Un teólogo igual que él, no de tanta altura como Lutero, pero evidentemente un hombre de Dios. Y una vez hicieron un pacto, Lutero y Felipe, y dijeron, bueno, Lutero, yo voy a salir a predicar a la gente. Efectivamente salió, y además predicaba con palabra y con canciones, y llegaban más las canciones de Lutero, dicen, la música de Lutero, ¿sí?, que aún las palabras que él tenía. Y Felipe Melanchthon dijo, bueno, yo voy a quedarme dentro del lugar y estaban como una especie de monasterio, un lugar de estudio. Y entonces dice, yo voy a ponerme a orar. Y una noche soñó Felipe que había una tremenda multitud afuera, muy grande multitud, y había uno solo que estaba trabajando en la multitud, imaginen quién era, y que esa multitud, esa necesidad le rebasaba, no podía atender todo. Y entonces se despertó y dijo, ¿cómo puede ser que yo estoy acá adentro, solo orando, y mi amigo está afuera, solo predicando? Dice, voy a seguir orando, pero voy a salir con él. Y se vistió, salió con él y empezaron a predicar juntos. Es que es así. Cuando uno ora al Señor, cuando uno hace la tarea de sostén, también tiene deseo de salir. De alguna forma, salir no significa irnos a otra provincia o a otro país. Significa salir. Hermanos, tenemos que salir. Tenemos que salir. La iglesia tiene que salir. Estoy preocupado con esto. Porque el Evangelio... Leía en este libro que les comenté al principio, una iglesia que solo mira para adentro no está haciendo la tarea de una iglesia. Hay que salir. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Y entonces viene el llamado del Señor, 10:1. Entonces dice, llamando a sus 12 discípulos. Me gusta esa palabra entonces, ese comunicativo es precioso, porque dice entonces, después de haber hecho y dicho lo que el Señor dice en los últimos versículos del 9, dice entonces, llamando a sus discípulos. Había una visión del Señor, había una encomendación, había una forma de mirar a las multitudes, cómo estaban las multitudes, ¿sí? Y entonces el Señor... ahora llama a aquellos que van a poder hacer la tarea. Y llama a los discípulos, se llama así. En este versículo aparecen la palabra discípulos y luego en el versículo 2 aparece la palabra apóstoles. Y son lo mismo. Primero discípulos y después apóstoles. Y ese es el orden. Discípulos. Fíjense que los discípulos, aquellos que aprenden del maestro, de una gran multitud de discípulos, el Señor escogió 12. Y ahí están los nombres. En el versículo 2 están los nombres de los discípulos. ¿Qué eran estos hombres? Eran hombres comunes, absolutamente comunes. Jesús no eligió a los hombres por lo que eran, sino que los eligió por lo que podían llegar a ser con Él. El jueves, un precioso mensaje, estábamos escuchando que Dios no elige a hombres capacitados, sino que capacita a hombres que Él elige. Si nosotros somos escogidos en Cristo, y lo somos, Dios no nos ha escogido por lo que éramos o por lo que somos. Nos escogió para hacernos lo que Él en su propósito tiene, en su mente tiene que nosotros seamos. Por lo tanto, necesitamos un periodo de discipulado. Y este periodo de la vida es un periodo de discipulado. La segunda cosa, muy interesante en esto, es que viéndolo la lista de discípulos, uno nota que eran además hombres distintos unos a otros. Pedro, el primero, el impulsivo Pedro. ¿Qué otra palabra se le puede decir a Pedro que esta? Siempre va la misma palabra, ¿no? El impulsivo Pedro. Andrés era un hombre más reflexivo, fue el que llevó a Pedro al conocimiento del Señor. Juan era un hombre afectuoso. Y Felipe era un hombre indagador. Un hombre que necesitaba conocer. Bueno, podríamos seguir hablando de Tomás, Bartolomé, etc. Pero hay dos que quiero recargarles. Miren ustedes. Tenía a Mateo entre los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Qué era Mateo? Un recaudador de impuestos. O sea, trabajaba para la corona, diríamos. Trabajaba para el imperio, para Roma. Y en el medio también estaba uno que se llamaba Simón el Cananita, o cananista mejor. No cananeo, porque no era de Canadá. La palabra viene de un término que significa una persona que tiene mucho celo. Por eso se le llama también celotes. Celotes, Simón el Celotes. Y Simón el Celotes pertenecía a un grupo que era muy nacionalista. Llegaron inclusive a hacer guerrilla contra Roma. Fíjense, Mateo trabaja para Roma. Y Simón pertenece a un grupo que hacía guerrilla contra Roma. Más distinto no podía ser, ¿verdad? Y sin embargo, pertenecían al grupo de los discípulos. El Señor usa hombres y mujeres muy distintos unos de otros. Usted es distinto a mí, yo soy distinto a ustedes. Porque en la obra de Dios no importa que pensemos distinto. Lo importante es que tengamos unanimidad Eso sí es importante. Unanimidad no es pensar igual. Unanimidad es tener un alma, un ánima. O sea, tener un propósito igual. Tener un proyecto igual. Y todos ir para el mismo lado. No importa que pensemos distinto, al contrario. El pensamiento distinto enriquece. Las ideas de uno se acoplan con las ideas de otro. Y entonces, entre ellos, ahí funciona la cosa. Cuando nosotros nos juntamos como ancianos en nuestras reuniones, Jorge no piensa igual que Esteban, y Esteban no piensa igual que yo. Y yo no pienso igual que ellos dos. Sin embargo, llega un momento que las tres ideas se acoplan, por gracia de Dios, y podemos tener resoluciones comunes. Eso es unanimidad. Y en cada grupo existe exactamente eso. Lo importante es, no importa que seamos Mateos o Simones, lo importante es que tengamos unanimidad. ¿Se acuerda aquellas dos mujeres de Filipos? ¿Se acuerda? Ahora eran dos mujeres, no dos hombres. Se llamaba Evodía una y Sintique la otra, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que tengan el mismo sentir ¿en quién? En el Señor. No dice que piensen igual, dice que tengan el mismo sentimiento, que vayan para el mismo lado, que tengan el mismo propósito. Hermanos y hermanas, qué lindo, que me encantó que me dijeran ayer que la reunión de hermanas había sido muy concurrida y que este año que están como más animadas. ¡Qué bueno que es eso! ¿Cuánto Dios puede hacer con ustedes, hermanas? ¿Cuánto es necesario la participación de las hermanas en la congregación? Imprescindible, no necesario, imprescindible. Bueno, todos tienen el mismo sentir y la congregación va con el mismo sentir. Y en cuanto a la evangelización, en cuanto a la obra de Dios, tenemos que tener el mismo sentir. Pero hay una tercera cosa en los discípulos. Y la tercera cosa es no solo que eran comunes y distintos, sino además la tercera cosa es que estaban con Jesús. Marcos 3:14 dice esto. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y fíjese que estar con él y enviarlos a predicar son exactamente lo que quiere decir la palabra discípulos y la palabra apóstoles. Para que estén con él como discípulos y para enviarlos a predicar como apóstoles. Ahí está. Y cuando uno va a Hechos de los Apóstoles, dice que la gente, los hebreos, reconocían a los discípulos porque habían estado ¿con quién? Con Jesús. Déjeme decirle, déjame decirte, que la diferencia entre un cristiano y otro cristiano es que esté con Jesús. Y se nota, ¿eh? Se nota. Se nota. Se nota. Se nota en la mirada, en la palabra, en el gesto, en la actitud. Se nota cuando un cristiano está como discípulo cerca de Jesús. ¿Qué tan cerca de Jesús estás? ¿Qué tan cerca del Señor estás como discípulo de Él? Para luego entonces entender la tarea que Dios tiene para vos, para usted. Y finalmente, en este caso, la autoridad. No se preocupen que el primer punto es largo, los otros son más cortitos, ¿eh? Ya están pensando acá, nos vamos mañana. Quédense tranquilos, estamos en el primer versículo, ¿eh? Primer versículo. Bueno, ya vamos a correr un poco más, no se preocupen. Y si no, quedará para la próxima. Voy a cumplir con el horario, prometo. La segunda, o la cuarta, oigan, la palabra de Dios es tan rica, ¿sí? Con un versículo alcanza para dar un sermón, ¿eh? No hace falta mucho más. Un solo versículo, ¿eh? Palabra por palabra. Bien, les dio autoridad, dice, les dio autoridad. Dice, les dio autoridad sobre, y hay un montón de cosas más. Eran hombres sencillos, dice la Escritura, que eran del vulgo, o sea, hombres vulgares. Vulgares no quiere decir que eran ordinarios, no eran ordinarios, ¿eh? No eran ordinarios. Eran vulgares, no tenían grandes estudios, aunque creo que más de uno había pasado por escuela rabínica y sabía bien lo que sucedía y que era, lo que era un Mesías, etc. Pero eran hombres, de todos modos, no eran teólogos, vamos, no eran esenios, aquellos que estudiaban por años en el monasterio de Qumran, ¿sí? En el desierto de Judea. No eran así, no eran fariseos tampoco, no eran levitas, no eran así, eran hombres que trabajaban. Unos de la pesca, el otro juntando dinero, etcétera. Eran hombres vulgares. Pero, ¿qué hizo el Señor? Los transformó. 3 años, y aunque uno puede parecerle que no habían entendido gran cosa, cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ahí completó la tarea y fueron transformados en verdaderas maravillas. Fueron transformados en hombres, no solo discípulos que aprenden, sino enviados que llevan la palabra. Y eso es lo que quiere decir la palabra apóstol. Y la palabra de Dios nos dice que les dio autoridad. Ellos no tenían autoridad, el Señor les dio autoridad. ¿Autoridad de qué? Autoridad, dice, fíjense en el versículo 1, todavía estamos en el 1. Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mira el versículo 8. El Señor les da la encomendación y el mandato. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Esa era la tarea que iban a hacer. No solo predicar, además hacer estas cosas. ¿Cómo se llaman estas cosas? Se llaman señales de apóstol. Eso lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:12. Señales de apóstol. Hoy en día hay pretendidos apóstoles. Tienen el nombre de apóstoles. Usan un nombre que no les corresponde. Los apóstoles fueron 12, más Pablo. Los apóstoles realmente, es cierto que a algunos se les menciona como apóstoles, por extensión, trabajando con los apóstoles. Pero la palabra apóstol tiene un significado muy, muy restringido. Y significa esto, aquellos que habían estado llamados por el Señor, que habían estado con el Señor, que habían sido testigos de la resurrección y que tenían el poder de hacer señales de apóstol. Estas señales. Dígame, hoy en día los apóstoles levantan muertos. ¿Usted vio alguno que levantara un muerto? ¿Verdad que no? ¿Usted vio alguno que sane, pero sane como el Señor sanaba? Sana instantáneamente, completamente, para siempre. O por lo menos, vamos, que dure, ¿no? Yo he conocido cosas que... personas que se fueron sanados y a la semana estaban igual que antes, o a los 2 días estaban igual que antes. Hermanos, no confundamos, por favor. La palabra del Señor es clara y podemos hacer un estudio sobre esto. Pero entonces acá tenían hombres que eran especiales. ¿Quién son estos hombres? Son los fundamentos de la iglesia. Dice la Escritura, fundados, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y los profetas. Mire el libro de Apocalipsis. La ciudad está sentada sobre piedras preciosas, sobre los apóstoles. La iglesia del Señor, la doctrina del Señor es una doctrina apostólica. Y se acabaron los apóstoles. Ahora, por la gracia de Dios, tenemos la palabra de Dios, podemos predicar la palabra de Dios, podemos saber, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros de la palabra, pero no necesariamente ni profetas ni apóstoles en el sentido restringido de la Biblia, en el sentido más cabal, más profundo de la Biblia, como nos enseña la palabra del Señor. Bien, el segunda cosa, el mensaje que tenían que predicar. Verso 5, por favor. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice que no fueran a los samaritanos ni a los gentiles, no quiere decir que no fueran nunca. Porque el Señor mismo fue a samaritanos y a gentiles, ¿verdad o no? ¿Sí? Muy bien. Lo que le estaba dando el Señor es una especie de programa. Primero Israel, porque el Evangelio es primero para los judíos. La salvación viene de los judíos, dice la Escritura. A los judíos, dice Pablo, primeramente, y después al griego, o sea, al gentil. Por lo tanto, primero tenían que hacer eso. Les ciñó el ministerio, les dijo, bueno, primero hagan esto. Luego sí, fueron a los gentiles y a los samaritanos, y Hechos de los Apóstoles nos da evidencias de eso. Pero ¿cuál era lo importante para nosotros? ¿Cuál era lo que tenían que hacer? Tenían que predicar. Predicad, dice. Predicad. ¿Qué es predicar? Predicar es llevar la palabra. Predicar es llevar el mensaje. Predicar es anunciar el evangelio. Pero no solamente con palabras, sino también con hechos. O lo voy a decir mejor, primero con hechos y luego con palabras. Porque es que si predicamos primero con palabras y luego con hechos, el mensaje no va a tener efecto. La gente no va a creer. Si predicamos como lo hizo el Señor, o como lo hacían los apóstoles, primero con hechos. Tengo versículos, no los puedo en esta mañana, pero ustedes los conocen, Hechos 1:1, por ejemplo, y hay varios más. Primero con hechos y luego con palabras. Estaba haciendo un estudio allí en Tucumán sobre un libro fantástico. En realidad sobre 5 libros, pero bueno, uno era el central, que era el libro de Esdras, Tiempo de Restauración. Y allí dice que Esdras indagaba la palabra para cumplirla y para enseñarla. Y me encantó esa forma. Lo pueden ver en Esdras, si no recuerdo mal, capítulo 7. 7, 8. Primero para cumplirla y luego para enseñarla. Mi hermano, si yo no cumplo, al menos dentro de nuestra dimensión y nuestra debilidad, algo de lo que enseño, ustedes no me creen, y con razón. Primero debemos hechos y luego palabra, y eso es predicar, predicar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado. Estaba el rey presente, el reino había venido. ¿Qué era el reino de los cielos? O el reino de Dios, que es la misma frase. Significa igual, significa el dominio de Dios sobre los hombres. Significa la voluntad de Dios, esa voluntad que se hace en el cielo como en la tierra, sobre los hombres, para que los hombres también obedezcan la voluntad de Dios. Ahora, nosotros estamos viviendo en época no de Israel. Estamos en la dispensación, se llama, de la iglesia o de la gracia, y el mensaje que predicamos, el mensaje de la gracia de Dios. ¿En qué varía con el mensaje del reino? El rey es el mismo, ahora le llamamos Señor más que rey. Creo que así deberíamos hacer, el Señor de la iglesia, no el rey de la iglesia. Pero la persona que manda es la misma, ¿verdad? La voluntad es la misma. La forma de aprender el Evangelio o de creer el Evangelio es exactamente igual. Es obedecer las leyes del reino o del rey y obedecer también la voluntad del rey. ¿Qué tiene que hacer una persona hoy para ser convertido? Pues obedecer la palabra del Señor, humillarse y creer en Él como Salvador. ¿Cierto o no? Por lo tanto, el mensaje en sí, el mensaje, aunque sea otra época, es el mismo. El mensaje que tenían que predicar aquellos hombres. ¿Ven que cumplo? Ya estamos en el punto 3. Ahora son los obreros. Y los obreros, dice, tenían que tener dos actitudes. Una era liberalidad y otra era prudencia. ¿Por qué digo liberalidad? Miren lo que dice en el versículo 8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Tendríamos que seguir leyendo hasta el versículo 15, para ver esto. ¿Qué tenían que hacer aquellos hombres? Ya que habían recibido del Señor en forma de regalo gratuitamente, entonces tenían que hacer lo mismo, tenían que dar de gracia. No es cuestión de vivir del Evangelio, de exigir a otros que paguen por lo que uno da de parte de Dios. Lamentablemente muy común en nuestros días. Es cierto que el obrero es digno de su salario, eso lo dice la palabra de Dios. Es cierto de que aquellos que trabajan, dice la Escritura en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor, o sea, de doble honorario. Esto se refiere a plata, dinero. Especialmente, dice, aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Déjeme decirle una cosa, y por favor, entienda que no estoy diciendo nada en forma personal, ni en nombre de mis coancianos tampoco. Gracias a Dios, al menos hasta ahora podemos sustentarnos con nuestro trabajo, o con nuestra jubilación, o con lo que fuera. Gracias a Dios. Así que no estoy hablando de otra cosa, que se puede entender mal. Pero déjeme decir una cosa, que enseñar y predicar es un trabajo, y es un trabajo arduo. Preparar un mensaje, no crea que se hace en 5 minutos. Lleva horas. Horas. Horas que uno tiene que dedicar a eso, descuidando otras cosas que el que no predica o el que enseña no tiene necesidad. Distracción, por ejemplo. O estar con la familia. O estar haciendo cosas lícitas. Y hay que sentarse a estudiar, no, perdón, a orar y estudiar. Es trabajar. Y cuando un anciano en una iglesia trabaja, y esto lo digo por ahí, que no tenemos demasiada costumbre de esto. Cuando un anciano en una iglesia trabaja y no tiene otro sustento, lo agrego y lo subrayo, y necesita, la iglesia debe sustentarlo con un doble honorario especial, porque trabaja en enseñar y en predicar la palabra del Señor. También tenía que tener prudencia, y entonces el Señor les dice en el versículo 16, qué pena no poder leerlos todos, pero bueno, léanlo en casa, se lo recomiendo. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, etc. Tenían que ser prudentes. Iban como ovejas en medio de lobos. ¿Usted se imagina lo que es una oveja? Una ovejita, ¿sí? Dos, tres. En medio de una jauría de lobos. ¿Se la imagina? ¿Se imagina cómo quedarán pues, esos pobres bichos? ¿Sí? Bueno, así los mandó el Señor. Dice, ustedes son como ovejitas. Y van a meterse en un terreno de lobos. Así que tienen que ser. Primero, prudentes como serpientes. Claro, la serpiente es medio antipática, ¿no? Para nosotros. Y uno dice, el serpiente se come todas esas cosas, envenena, etc. Serpiente es un animalito, tiene que vivir. La serpiente tiene serpientitas también, ¿o no? Y tiene que alimentar a sus serpientitas, ¿o no? Pues entonces, para eso tiene que cumplir las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, por muy antipática que sea, tenemos que pensar que la serpiente lo hace por su naturaleza, ¿verdad? Pues muy bien, ¿qué hace la serpiente? Es astuta. Es astuta para cuidarse de los demás y también es astuta para cazar sus presas. Y el Señor les dice eso, sean así, astutos. Ojo, ojos abiertos, ojos abiertos. Y la segunda cosa tiene que el Señor le dice, sean sencillas como palomas. La palabra sencilla significa en realidad allí sin doblez, sincera, puras, honestas, transparentes. Así que el Señor les dice, sean muy prudentes, muy astutos, y al mismo tiempo sean sencillos, honestos. Miren, podríamos agarrar varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo defendió su apostolado, ¿se acuerdan? Ante Agripa, por ejemplo. Era exactamente eso. Era muy astuto. Muy astuto. ¿Se acuerdan cuando le dijo, yo soy romano, apela al César? Le tapó la boca. ¿Eh? No pudieron decir otra cosa. ¿Apelaste al César? Al César irás, dice. Podían haberlo juzgado ahí, fue astuto. Pero al mismo tiempo era honesto. Él le predicó el Evangelio y le dijo, yo era así, 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 Cristo me hizo así, así, así. O sea, los apóstoles tenían eso muy claro. ¿Eh? Y entonces eran astutos. Y hermanos, vamos, ¿cómo llegó la Biblia? ¿Cómo llegó la Biblia española a nuestra mano? Por la astucia de un hombre. Le llamaban Le Petit Julien. Julianillo en español. Y ese hombre se hizo de un carro con telas desde Amberes, desde los Países Bajos, metió Biblias, Nuevo Testamento en realidad, de Encinas. Vamos a hacer un día para hablar de los 500 años de la Reforma. Vamos a hacerlo, vale la pena. Y metió los Nuevos Testamentos dentro del carro y salió vendiendo telas y se metió en el convento de San Isidoro del Campo, allí en Sevilla, y por esas Biblias, Cipriano de Valera, el revisor de la... conoció el Evangelio por la tarea de Julianillo, un hombre astuto. Astuto. Y se metió por ahí. ¿Saben cómo terminó Julianillo, no? Le Petit Julien. Terminó en la hoguera. Lo quemaron vivo. Después lo encontraron y lo quemaron vivo. Bueno, eso es parte de la historia. Así es como debían ser los apóstoles. ¿Por qué? Porque el otro punto es el costo. ¿Cuál es el costo? Miren versículo 21, 22 y 23. Solo eso vamos a leer. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Los harán morir. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Más allá de que el Señor hablaba en forma profética, que no vamos a entrar en este asunto, lo que le estaba diciendo es tres cosas. Iban a ser entregados, aborrecidos y perseguidos. y así iba a ser. Y así fue. Como hicieron con el Señor, lo hicieron con los siervos del Señor. Hermanos, si ahora el mundo no nos persigue, es probable que algún día lo haga. Sí, es cierto que nos ignora, pero también nos va a perseguir tal vez en algún momento, porque el diablo se está moviendo rápido, ¿eh? Y eso viene de afuera para adentro, ¿sí? Algún día va a llegar acá lo de la cruz que decía hoy Esteban, ¿eh? El prohibir la cruz, etcétera, va a llegar. Pero si no nos persigue el mundo, nos persigue Satanás, ¿o no? Y nos persigue la carne, ¿o no? Así que persecución tenemos. A mí me da mucha vergüenza pensar en hombres y mujeres que hoy en día, vergüenza y gratitud al Señor, porque en definitiva el Señor quiere que tengamos paz en este lugar del mundo. Pero aquellos hombres que con su vida y su testimonio están dejando su vida por el Señor, están yendo a la muerte por el Señor, o siendo perseguidos, o siendo despojados de todos los bienes y de toda la familia, y desterrados, etcétera, etcétera. Pero el Señor les da palabras de aliento. Y fíjense en el versículo 26, dice: así que no los temáis. Versículo 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Qué bendición es esta, ¿eh? Te pueden sacar todo y te pueden matar el cuerpo también. Te pueden matar. Pero el alma no te puede hacer nada. El alma está segura en las manos del Señor, ¿verdad? Y miren el 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pájaros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! No teman, no teman. Dice el Señor, los mando, hagan la tarea, van a sufrir, van a tener persecución, etc. No teman. No temáis, porque yo estoy con vosotros, dice. Y si a mí me lo hicieron, a vosotros también lo vais a hacer. Pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a varias cosas por el Señor. Y entre otras cosas, lo llevo al versículo 37, porque ese es el mayor costo que hoy exige el Señor. 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El mayor costo para el obrero del Señor es amar al Señor. Porque amar al Señor exige la prioridad del Señor sobre todas las cosas. Sobre la familia, sobre los bienes, sobre el trabajo, sobre todo. El Señor es número uno, y eso es lo que exige. Poner el orden de cuál es el orden de tus prioridades. ¿Para qué vivís? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para tu trabajo solo? ¿Te das cuenta que dentro de poco te seas viejo y no te sirve para nada? Se lo vas a dejar a tus hijos, pero tú, tu vida personal, tu vida, ¿qué vas a responder al Señor? ¿Cuál es el orden de tus prioridades en la vida, en el día? ¿Cuál es el orden de prioridades? ¿Está el Señor en primer lugar? ¿O el Señor está cuando no te quedan ya fuerzas ni ganas y estás cansado y no tenés ni siquiera deseos de abrir la palabra de Dios o de doblar tus rodillas? ¿Cuánto estás dándole al Señor? Dice acá algo más. La exigencia del Señor es llevar la cruz. ¿Qué es llevar la cruz? Y mis problemas, mis angustias, eso no es llevar la cruz. Eso sí es llevar una cruz temporal. La cruz que el Señor está pidiendo es una cruz. Dios no nos llama, dijo alguien, al martirio. Dios no nos llama al martirio. Dios nos llama a un sacrificio vivo. Dios no quiere que nos inmolemos. Dios dice en Romanos 12, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si estoy dispuesto a poner mi vida para el Señor, a darle, a dedicarle la vida al Señor, lo que tengo, lo que soy, mi futuro, mis proyectos, mis planes, entonces voy a tener que padecer algo, porque evidentemente la cruz no es fácil. Yo no sé cuál es tu cruz, mi cruz, Pero es el lugar donde el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? ¿Y ya? Ahí tiene. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que no es lo mismo que decir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, gracias a Dios, es ganancia. Si para vos, para usted, hermano, el vivir es Cristo, entonces usted está crucificado con Él. Las cosas de acá importan relativamente, no digo que no importan, digo que tienen una relatividad en mi vida. Lo importante es Él. Lo importante es Él. Lo más importante es Él. Finalmente, la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Termino con esto. Versículo 39 dice, el que haya su vida, la perderá. Es decir, el que vive solo para su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces el concepto, tendríamos que pensar, ¿qué es el concepto vida acá? Vida. ¿Qué es vida? Porque dice, el que haya su vida, la perderá. ¿Qué es la vida que yo voy a hallar? La vida no son 60, 70, 80, 90, 100, 150 años aquí. No es eso la vida. Ese es el preludio. Cuando usted lee un libro, veo que está el párrafo, el prefacio primero, el prólogo. Eso no es el libro. Ese es el prólogo. Es la síntesis. Pero luego viene todo lo demás, hasta el final. Así es la vida. La vida es la vida eterna. Y la vida eterna empieza el día que creo en Cristo y termina cuando. ¿Cuándo termina? Nunca. Ahí está. Muy bien. Nunca termina. De modo tal que el que pierde su vida, la va a hallar. Va a hallar la verdadera vida. Perdé tu vida. Pierda su vida para el Señor, hermano. No quiere decir otra vez dejar todo, irnos a otro lugar. Piérdala en su entorno, en su concepto, en su vida, en su trabajo, en su familia. Que no sea la prioridad. Que Dios tenga la prioridad. Que Cristo tenga la prioridad. Entonces usted va a hallar la vida y un día vamos a estar con el Señor. Y luego dice en el versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta va a recibir. Así le pasó a Elías con aquella mujer. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Así que vamos a tener ganancia, vamos a tener comunión con aquellos que son del Señor y vamos a tener la bendición de aquellos que nos van a dar encima la bendición, aunque sea un vaso de agua fresca, en el nombre del Señor. Y déjeme terminar ahora sí, con esta, no sé por qué, está media torcida, bueno, ya, no importa. Se lo voy a leer, es un himno viejo, un viejo himno, ¿sí?, que hoy en día tiene vigencia de acuerdo a nuestro mensaje. Dice, Cristo está buscando obreros hoy, que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, yo quiero ir y quiero serte fiel? Y luego dice, a modo de oración, oh Señor, es grande la labor y obreros fieles faltan ya. Danos fe, constancia y gran valor, y obreros siempre habrá. Que el Señor nos ayude para tener la visión del Señor, la comprensión del Señor, para entender lo que debemos hacer con la obra, orando, dando, saliendo, trabajando. Que la iglesia sea una iglesia que mire más hacia afuera y la necesidad de los hombres y menos hacia adentro. Que la iglesia tenga el concepto de lo que es el mensaje a predicar. Que la iglesia sepa cuáles son las prioridades en la vida, estar con el Señor, salir luego a predicar, darle al Señor el primer lugar. Que la iglesia entienda lo que significa la recompensa que el Señor da, al costo que significa trabajar para Él. Que la iglesia pueda decirle, oh Señor, es grande la labor, danos fe, constancia, gran valor, y obreros siempre habrá. ¿Habrá alguno en esta mañana que se enrole en la tarea del Señor, que le diga al Señor: Señor, me estás llamando, estoy dispuesto a darte la prioridad, a escuchar tu llamado y a ir donde tú quieras. Yo digo amén, amén, amén. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, gracias te damos por el ejemplo maravilloso de este maestro sin igual que es el Señor. A Él le damos toda la gloria, toda la honra, toda nuestra admiración. Él buscó hombres sencillos como nosotros y los hizo enviados, apóstoles, con toda la autoridad del cielo. En esta mañana estamos aquí, Señor, algunos más entrados en años, otros más jóvenes. Tú nos conoces a cada uno, Señor, que podamos sacar de este pasaje aquello que nos compete, darte a ti la prioridad, saber lo que significa un sacrificio vivo, llevar esa cruz que tú nos pides, Señor, enrolarnos en tu obra, estar comprometidos con el Evangelio y llevarlo más hacia afuera, como tú mandas. Despierta nuestro corazón, Señor. Despierta nuestra vocación, Señor. Que haya en la iglesia hombres y mujeres que te sirvan. Y aún, si tú lo permites, que salgan a la obra misionera también. Gracias por todo. Despídenos en tu paz. En el nombre del Señor Jesús te alabamos. Amén.